Vamos a traemos palabra de Dios y traemos un tema para mí muy especial. Me ha tocado preparar esto de una manera que me ha llevado bastante tiempo, pero gracias a Dios por eso, porque por medio de esto nosotros nos vamos preparando más, vamos conociendo más a Dios. El tema es toma tu cruz. Toma tu cruz, ¿verdad? En Lucas el Señor les dice, ¿verdad? Les dice aquel, él les decía a todos, dice todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice niéguese primero a sí mismo, ¿verdad? Y en segundo lugar dice tome su cruz, todo, cada día tome su cruz y sígame, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, vamos a orar por este tiempo. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de traer su palabra, de escogernos para traer mensajes. Yo le doy gracias a Dios, le pido a Él que sea tomando control, que sea hablando a través de su siervo, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor. La enseñanza de toma tu cruz es solo una enseñanza, un análisis muy objetiva de lo que el Señor dijo en Lucas 9:23. Esto les decía a todos, no a unos. Ay, pero que lo dijo para aquel y para... No. Él esto lo decía a todos, ¿verdad? A todo mundo eso le decía. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él les da estas tres frases maravillosas, ¿verdad? Aquí están las tres frases, son los tres requisitos para ser un discípulo de Jesús. Y aunque algunos contestaban, pero eso fue en otro tiempo, fue para otras personas. No, él decía a todos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Antes de empezar, vamos a ver que Jesús nos quiere enseñar que todas las cruces no son iguales, que hay varios tipos de cruz. Usted dirá, no, es que la cruz que a mí me tocó ha sido muy pesada, ¿verdad? Que a mi abuela le fue peor. Y dije, no. Por eso dice que cada cruz es diferente cruz, ¿verdad? Vamos a ver en la Escritura cómo nos revela esa diferencia, ¿verdad? En Lucas 23:32 y 33, nos cuenta la escena de la crucifixión de Jesús y la cuenta Lucas, ¿verdad? ¿Quién es Lucas? Lucas, un cronólogo, médico, buen narrador, buen detallista. Él no se le pasaba ciertos detalles a él, ¿verdad? Cosas que otras personas pasaron por alto, Lucas las escribe. El mismo Juan está tan enfocado en Jesús, ¿verdad? Cuando en la crucifixión está tan enfocado en Jesús que él no mira no mira realmente a los que están al lado de Jesús, ¿verdad? Y dice de esta manera, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, ¿verdad? ¿A quién se refería? A Jesús, ¿verdad? Que lo llevaban con ellos a otros dos para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, les crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sácanos de aquí. Suéltenos, libérenos, bájenos de aquí. No importa lo que hayamos hecho, bájenos. Eso le decía a uno de ellos. Y respondiendo el otro fue el que no le respondió a Jesús, le respondió al otro, ¿verdad? Y le reprendió diciendo: ni aún tienes tú a, temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Dice, pero más este ningún mal hizo. ¿A quién se refería? A Jesús, ¿verdad? Y dijo a Jesús, miren lo que le dice el malhechor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre he creído que este ladrón, que la tradición es la tradición, no que esté en la Biblia, no lo busquen porque no lo van a hallar, ¿verdad? Siempre he creído que este ladrón, que la tradición llama Dimas, el ladrón que se arrepintió, se salvó sin aportar nada. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nomás estamos leyendo y decimos: mira, este qué gusto? No se sacrificó, no hizo nada para salvarse y Jesús lo salvó así rapidito, paz, ¿verdad? Pero cuando revisamos lo que él dijo, nos va a hacer un aporte sumamente valiosa. Él fue capaz de enseñarnos a clasificar las diferentes tipos de cruces. Eso fue lo que podemos aprender de este malhechor, ¿verdad? Y diferenciar que aunque habían tres o más cruces, ¿verdad? Ahí cortito, él dijo: hay dos tipos de cruces, y lo declara al otro malhechor, el que decía: bájenos y suéltenos, ¿verdad? No importa lo que hayamos hecho, ¿verdad? Entonces Dimas le dijo: tenemos nosotros un tipo de cruz. Tenemos nosotros un tipo de cruz y otro tipo de cruz tiene este. No le apuntó porque estaba amarrado, ¿verdad? No, pero de segurito con su mirada, este tiene un tipo de cruz diferente, ¿verdad? Él está ahí sin haber hecho ningún mal y nosotros simplemente estamos recibiendo las consecuencias de nuestros hechos, ¿verdad? Entonces, en su descripción nos permite conocer ahí mismo, como lo dice Lucas, las dos tipos de cruces que tenemos que cargar, y las tenemos que cargar, ¿verdad? Cada los tipos de cruces los tenemos, tiene que ser así, las tenemos que cargar, porque Jesús dijo: no se le puede sacar la vuelta a cargar estas cruces, nos tocó cargarla. La parte de arriba dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cuando uno justamente padece lo que merecieron nuestros hechos, ese tipo de cruz va a tener un nombre propio. Le vamos a poner un nombre a ese tipo de cruz, ¿verdad? Cuando la persona está recibiendo lo que merecieron sus hechos, ese es un tipo de cruz. Y nosotros le vamos a llamar con toda justicia la cruz de las consecuencias. ¿Qué estaban pasando esos malhechores ahí? Las consecuencias, ¿verdad? Que hicieron, que eran malhechores, eran malos. Esa era la cruz que ellos llevaban, la cruz de las consecuencias. Ahora, ¿tiene uno que cargar la cruz de las consecuencias? ¿Sí o no? Sí. Sí, tiene uno que llevar esa cruz, cargar siempre, dice, ¿verdad? Todos los días, tome su cruz, ¿verdad? Esa de las consecuencias. Alguien dice por ahí, es que yo no quise estudiar, mire las consecuencias, ¿verdad? Que nos traen todas esas cruces. Es que yo no quise estudiar y tiene que ir cargando esa cruz por no haber estudiado, ¿verdad? Por eso estamos nosotros trabajando allá en construcción, cargando aquí maderas de 2x10, 2x12, y allá, ¿por qué? Porque no quisimos estudiar, esa es nuestra cruz. Es un ejemplo, ¿verdad? De esas cruces. Esa cruz de no haber cuidado esa cruz de no haber cuidado la salud. ¿Cuántas veces nos descuidamos nosotros de no cuidar, ¿verdad? Nuestra salud? Y nosotros como hispanos tenemos eso. De que, ay, siempre tengo un dolor en el estómago o lo que sea, pero ay, me aguanto, ay, me aguanto, ay, me aguanto. Y hasta cuando nos decían allá en México, nosotros lo aprendimos de nuestra familia, los papás, que los doctores les decían: oye, pues si yo soy un doctor, no soy Dios, ya me lo traes cuando se está muriendo. Sí, o sea, eso es lo que hacían, ¿verdad? Pues, ya hasta cuando ya está, y seguimos con esas, tal vez lo que aprendimos de que, ay, me aguanto, y ay, me aguanto, y no, ¿verdad? Esas cruces siempre, esa cruz de no haber cuidado ese hogar o esa relación, ¿verdad? Se pierde cuando una relación se rompe. ¿Cómo podemos ver toda la familia sufre, pero yo creo los más que sufren son los niños, ¿verdad? Los hijos, que no hayan ni para qué lado, y tú te vas con él y tú con ella, y no saben ni qué hacer. Esas cruces, son las que se van llevando, cargando, arrastrando. De eso habla. Esas son cruces de consecuencias, de las consecuencias, ¿verdad? De haber perdido ese hogar, se perdió, y bueno, ahí lleva esa cruz. Hay diferentes tipos de cruz que se relaciona como consecuencia añadida, como resultado de lo que nosotros hicimos. Ese es un tipo de cruz. Y al igual que llamaban Dimas, él nos está enseñando que ellos dos, los dos ladrones, estaban teniendo una cruz. La cruz de las consecuencias, pero hace una diferencia con este otro. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y dice: este que está aquí con nosotros, ningún mal ha hecho. Él se aseguró de explicar, o sea, Dimas, ¿verdad? Él se aseguró de explicar su única predicación. Fíjese lo que hizo al último: su última predicación y la primera, porque pues apenas le estaba diciéndole ahí. Su única enseñanza, su único aporte a ayudarnos a diferenciar entre esas cruces que son de consecuencias, y que la de Jesús no era por consecuencia, ¿verdad que no? No, no era por consecuencia. Nos dice Colosenses 1, 19 al 20: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Verdad? Mediante de la sangre de su cruz. ¿Por qué estaba Jesús en la cruz? ¿De quién fue la idea? Del papá, ¿verdad? Del papá. ¿Qué quería hacer el papá? ¿Qué quería hacer con eso? Con mandar a su hijo a la cruz. ¿Qué quería hacer? Reconciliar al mundo. ¿Verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Reconciliar al mundo. Y esa fue la razón por qué Jesús se hizo hombre, se hizo carne, ¿verdad? Nosotros, dice, porque tenía algo que cumplir y que era la voluntad de Dios, y a eso nosotros no lo vamos a llamar consecuencia. A eso nosotros le vamos a llamar propósito. Así es de que, ¿cómo la ve? ¿Agradecidos con San Dimas por ese aporte tan maravilloso de diferenciar los tipos de cruces? Mire, en qué poquito Dimas, le digo, no, eso no está en la Biblia, solamente la tradición le dicen que así se llamaba, pero realmente no está, no es bíblico, solamente dice que así se llamaba, ¿verdad? Hay unas cruces que son sumamente de consecuencia de esas cruces. Algunos de nosotros las vamos cargando. Ya sea que si vamos cargando alguna cruz de consecuencias, pero algunos también vamos cargando alguna cruz de propósito. Algunos de nosotros llevamos esa cruz de propósito, ¿verdad? Y ojalá que así sea. Ojalá que así sea, que llevemos cruces de propósito, ¿verdad? Ya definimos las diferencias. Entonces, vamos a ver los tres requisitos que Jesús nos dio. Y ahora sí, entendiendo cuáles son las diferencias, ahora vamos a ver los requisitos que Dios dio para ser su discípulo. El primero, niéguese a sí mismo. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Quiere decir que tanto los problemas que vienen como consecuencia, las cruces de consecuencia, la verdad, uno no quiere cargarlas. ¿Verdad que no quiere? Dice, bueno, oh, no, yo no cargo esto, ¿verdad? Uno siempre quiere sacarle la vuelta, inclusive aún a las cruces que vienen con un propósito, uno también quiere sacarle la vuelta. No queremos tener esa responsabilidad, mejor yo le doy vuelta por acá y más a gusto y ahí me la voy llevando, pero Cristo, Jesús no quiere que sea así. Y esto se los voy a poner como un ejemplo. Ya ven que a mí me gusta poner ejemplos, ¿va? Un ejemplo. Imagínense a dos niños, sus papás están enojados por alguna razón y el papá les dice a uno de los niños, ¿sabes qué? Estás castigado por haber reprobado tres materias en la escuela y te vas, te encierras en el cuarto una hora, estás castigado y te vas a encerrar ahí te estás, ¿va? El chiquillo se va y llorando y como sea, ya se encierra. Y al otro chiquillo le dicen, y tú también te vas, dice, porque mañana va a ser la prueba que vas a tener para que puedas entrar al grupo de alabanza de Mercy Spring, le vamos a poner así, va, para que le eche ganas. Te vas a encerrar en el cuarto ahí a darle, no está Martín por aquí, pero a darle con su el bajo ahí preparándose, ¿verdad? Ahí vas a hacer las escalas, las vas a estar estudiando, do, re, mi, fa, sol, así, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, y ahí está, preparándose, ¿verdad? Pero no está contento. ¿Por qué? Porque está encerrado, está castigado, mientras sus compañeros están afuera, ahí en el parquecito, jugando y todo, y ellos están así, ahí castigados, ¿verdad? Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Porque los dos están llorando, porque están en la misma situación. Los dos están llorando, Y bueno, pareciera así lo mismo, pero lo que podemos ver, que un tipo de cruz, de esas dos cruces, una es por consecuencias, ¿verdad? La del primer muchacho es porque reprobó ciertas materias y está encerrado ahí por las consecuencias. Y el otro chiquillo no es por consecuencias. A él lo mandan ahí a prepararse, a que esté ensayando, con un propósito, ¿verdad? Esa es la otra parte que va a ser, ¿verdad? Parece, se mira igual porque los chiquillos, los que andan afuera jugando, se asoman, ¡oh, están castigados estos! Los dos están castigados. No, uno está castigado y el otro no. El otro es porque tiene un propósito de prepararse para que pueda entrar al grupo de alabanza. ¿Vea? Los dos, realmente los dos están llorando. Y dice el otro también llorando y haciendo las escalas con su bajo ahí llevando su cruz de propósito. En ese momento sufren igual, la pasan igual, y los niños de afuera se asoman, dicen, mira, están castigando. Uno está castigado y el otro no, ¿verdad? Aunque no se nota la diferencia, sabes que en este anticipo el tiempo al tiempo se ven los frutos, ¿verdad? Las diferencias, el fruto de cada uno. Pero al comienzo parece igual, por eso uno lo rechaza, uno no quiere ni las cruces de consecuencias, ni las cruces de propósito. Uno lo que quiere es sacarle la vuelta a la consecuencia. De hecho, cuando uno se arrepiente del pecado, realmente no se está doliendo de haber ofendido a Dios. Pero eso generalmente no se dolió antes de ser descubierto, ¿verdad? Sino que le molestaba el pecado desde antes que lo descubrieran. Por ejemplo, alguien que roba algo en la tienda, por decir así, si no se dan cuenta, nosotros le llamamos conciencia, tal vez, ¿sí? Su conciencia no está tranquila porque sabe que se robó algo, ¿sí? Me llevé el reloj de ahí, de la tienda, y, ¿verdad? Y está desagusto, se siente mal, ¿verdad? Por lo que hizo. Él no está tranquilo, ¿verdad? Pero cuando la gente es descubierta descubierta por el security, tal vez ahí el que está cuidando, es descubierta, ahí sí esta persona solamente le quiere dar vuelta, le quiere sacar la vuelta a las consecuencias. No es que se arrepiente por lo que siente de que se robó algo, sino porque fue descubierto. Por eso es, ¿verdad? Entonces, lo que le está molestando son las consecuencias de ese pecado, y son sumamente incómodas, y a todos nos fastidia tanto las consecuencias como las cruces de propósito. A todos. Entonces Jesús dice: escuchen, este camino les voy a avisar, porque sepan, la gente dice, hoy yo quiero ser seguidor de Cristo, ¿verdad? La gente dice, hoy quiero ser seguidor de Cristo. Está muy de moda ser parte de la iglesia Mercy Spring. Está muy de moda. Yo quiero seguir ahí, yo quiero entrar ahí, ¿verdad? Yo quiero entrar ahí. Qué bueno que quieran venir, ¿verdad? Qué bueno. Pero primero, lo primero que va a pasar es que no le va a gustar. No le va a gustar. Va a tener que aceptar cosas que para él no son agradables. Porque, ¿verdad? No nos vamos a dedicar a hacerle la vida feliz a esa persona. No. No somos ese tipo de personas que andamos en busca de felicidad. Ese cuento y ese concepto de que aún la asumen algunas iglesias es muy peligroso. Parece de veras muy mal. A Dios no le interesa tanto como a nosotros por dos razones sumamente importantes, fáciles de entender y sumamente importantes, ¿sí? Están tan obsesionados en nuestra felicidad como Él está obsesionado en nuestra felicidad como nosotros. Es porque, ¿saben por qué? Porque Él vive en lo eterno. Dios vive en lo eterno y sabe que nosotros solamente estamos aquí por 15 segundos. Por bien poquito tiempo estamos aquí, ¿verdad? Y entonces cuando a Él le toca elegir, a Dios le toca elegir entre la felicidad de 15 segundos a la felicidad eterna, téngalo por seguro que siempre, siempre, siempre Dios va a optar por la felicidad eterna. Siempre. Y la felicidad eterna en ocasiones cuesta la infidelidad, la infelicidad temporal. O sea, bien podemos pasar aquí el tiempo sufriéndole, pero vamos a llevar esas cruces que está diciendo, ¿verdad? Las cruces de las consecuencias, vamos a ir ahí llevándolas y cuando ya no seamos llamados por el Señor, allá vamos a estar por toda la eternidad. No van a ser los 15 minutos ni 15 segundos. No. Va a ser por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ¿qué va? ¿Verdad? Dios dice, ¿qué va? Se me va a perder. Dice, se me va a perder este Job. Se me va a perder. ¿Verdad? Este hombre tan correcto. Y todo. Pero las motivaciones de él no son las correctas. Dice, esto va para ponerse una caída tremenda este hombre. Él mira que no está exactamente en lo correcto, ¿verdad, Job? Dice, pero yo, dice Dios, yo lo salvo porque lo salvo. ¿Verdad? Si me entienden. Y usa a uno de sus instrumentos, que es el enemigo, ¿verdad? Que es el enemigo para procesarlo, para procesar a Job, para perfeccionarlo. Y mismo Job dice, de oídos te había oído, de oídos te conocía, dice, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Job creía que iba en un sentido correcto, creía que conocía a Dios, pero no era así. Que él sabía, pero no sabía. Él creía que iba en dirección correcta. Sin darse cuenta, él se sentía muy justo. Él se sentía que de veras era justo. Pero al final Dios sabe qué hace. Al final Dios le restaura. De todo lo que sufrió Job, Dios lo restaura. ¿Sí? Le restaura la vida y la felicidad. Y la historia bonita de Job es que al final, cuando ya estaba viejito, Dios le dio unos años felices. Él le dio unos años felices, ¿verdad? Y le cambió hasta los hijos. Le dio otros hijos mejores, ¿verdad? Al final, el final feliz de la historia de Job, si es de los 15 segundos que vivió, después que fue restaurado, es un final muy, muy corto, muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Después de que fue restaurado. Pero ahora el Señor tiene a Job a salvo y eternamente. Y está en su presencia. ¿Verdad que sí? Y para poder lograr que participara eternamente feliz, le tocó quitarle un tiempo de felicidad temporal, ¿verdad? Le tocó sufrirle a Job. Y así nos ha tocado muchos de nosotros. Y entonces, con Dios, ese cuento de que el cristianismo es la felicidad, es una gran mentira. Se lo digo así de frente, porque el camino del cristianismo es de hacer cosas que uno no quiere, y lo que uno quiere hacer, eso no lo hacemos. Qué difícil es el cristianismo. Uno sabe, si es algo, mire, ¿verdad? Pongan atención, si es algo que me gusta, que me gusta hacer, es rico, por ejemplo, la comida, las carnitas, ¡ay, qué rico! Pero, o es delito, o engorda, o es pecado. Mire, una cosa, estamos hablando de cosas que nos gustan, ¿verdad? Que nos gustan. No se engañe, eso que es rico o es dietético, y si es rico, si es muy rico, si es muy bueno, no es dietético. No es. Cuando usted lo prueba y dice, esto sabe horrible. Eso. Esto está malo, ¿verdad? Eso, ¿saben qué? Es saludable. Cuando nosotros tomamos, me acuerdo que Mimi nos preparaba cuando teníamos el COVID, nos preparaba unos tés. Ay, por favor. Mimi, ya no queremos más. Ya estoy bien. Ya no siento nada de malo. Sí, estaba malísimo eso que nos preparaba. Decía que le echaba cebolla, ajo y que, ay. Sí. Pero mire cómo dice. Dice, y eso, lo que sabe horrible, eso es saludable. Lo que sabe horrible, mal, eso es saludable. Coma mucho, bastante de eso. Porque eso feo, sí es saludable. ¿Verdad? El Señor no les está apostando a nuestra felicidad temporal. Él no lo piensa ni un segundo cuando tiene que sacrificar tu felicidad temporal en aras de tu felicidad eterna con Él. Él no lo piensa dos veces para decir, no, yo quiero tu felicidad eterna, no temporal, no, eterna. ¿Sí? Entonces pierde uno el tiempo buscando la felicidad terrenal y temporal. En el Dios no es un Dios temporal ni terrenal. Y la segunda razón es porque, aunque a Él le agrada vernos felices en esta tierra, Él no es un Dios malo ni enojón. A Él le gusta vernos felices. Él tiene claro que la felicidad es consecuencia de lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces Dios sabe que la felicidad no es el objetivo, es una consecuencia, es una añadidura. La felicidad es añadidura, la felicidad es que hay en su presencia plenitud de gozo, ¿verdad? Delicias a su diestra para un tiempo, no, es para siempre, ¿verdad? Que cuando me acerco a Dios, empiezo a encontrar las bendiciones que me dan felicidad verdadera, tan eterna que empieza aquí, y cuando nos vamos de aquí a allá, esa felicidad es por toda la eternidad. Esa es la verdadera felicidad que podemos encontrar, ¿verdad? Jesús es tan honesto y estaría en contra de una asesoría comercial que uno le diría, pero Señor, usted le dice, niéguese a sí mismo, ¿qué tal? Uno le dice a la gente, véngase, Jesús lo sana, el Señor lo salva, lo prospera, los ayuda en tiempo de crisis, les resuelve los problemas en tiempo de crisis, y saben que es gratis. ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué quiere de Jesús de entrada. ¿Qué él qué quiere? Lo peor es que les decía a todos, lo primero que tiene que hacer es negarse. ¿Negarse a qué? ¿Verdad? A eso que a uno mismo, a uno mismo. El camino de Jesús no es un camino de mentira. Por eso te digo, el que no es, que no ame la felicidad, ¿sí? Sino que él tiene resuelto el tema de la felicidad. Él lo tiene resuelto ya. Y la felicidad eterna y verdadera. Él no se va a dejar engañar por una felicidad temporal y terrenal. Entonces, miren, las personas dicen, yo ando en los caminos del Señor, ¿verdad? A los discípulos, ¿qué les dijo? Por ejemplo, a nuestros compañeros, los discípulos de antes, ¿verdad? A nuestros, les vamos a llamar que eran nuestros compañeros, ¿verdad? Les tocó ir a la hoguera, ¿verdad? A quemarse, ahí. ¿Por qué querían ir a la hoguera ellos? Porque se querían broncear, tal vez. Porque querían ser así como quemaditos. ¿No, verdad que no? ¿O por qué aquellos que se los comieron los leones, querían solamente saber cómo era un león por dentro? No, ¿verdad? Era porque estaban pasando ese sufrimiento. Sería que querían saber cómo era a un león así. Pero ellos cambiaron un sufrimiento temporal por un gozo eterno. Ellos lo cambiaron de esa manera. Y eso les dice uno de frente, no va a ser un buen cristiano si va a querer buscar lo que le gusta, la iglesia que le gusta, las predicaciones que le gustan, los temas que le gustan, la música que le gusta, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ay no, que las alabanzas están muy sin chiste, están... No, es que si buscamos lo que nos gusta, en ningún lado que vayamos, vamos a estar a gusto. El problema somos cada uno de nosotros. No es el grupo de alabanza, no es los hermanos que están allá atrás. No, no, no. El problema somos nosotros. Y donde quiera que vayamos, no vamos a estar bien. Si andamos buscando solamente lo que nos gusta, ¿verdad? Si usted es una persona que está buscando lo que le gusta, está en el lugar equivocado. Porque lo primero que debe hacer un cristiano es aprender a negarse a sí mismo, que seguramente lo que conviene hacer es lo que a uno no le gusta tanto de frente, lo que está diciendo el Señor. Lo segundo dice, tome su cruz. Un seguidor de Jesús, sea cual sea la cruz, sea la consecuencia o propósito, el Señor le dice, tú no le vas a sacar la vuelta, tú tienes que llevar tu propia cruz. No, no la vas a dejar, no se la vas a echar a otro tampoco, ¿verdad? Generalmente las cruces de consecuencia es a los que uno le gusta sacar la vuelta. ¿Recuerda usted el ladrón que dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros? Y él estaba en esa cruz recibiendo solamente lo que merecieron sus actos. Esto era las consecuencias, y su enfoque era que Dios le perdonara sus muchos errores. No, él solo quería que lo librara de las consecuencias. Generalmente les decía, antes es así, la persona generalmente no se duele por el pecado cuando una persona confiesa su pecado. Es porque se duele de su pecado por haber ofendido a Dios. Pero cuando el pecador confiesa después de haber sido descubierto, él solo está evitando las consecuencias de lo que hizo. No está enfocado en la falta, sino en las consecuencias. Yo no quiero tener consecuencias y nadie quiere tenerlas, ¿verdad? ¿Se acuerda, por ejemplo, de un chiste de mal gusto? A ver si alguien lo ha oído, pero es un chiste de mal gusto. De una mujer sin vergüenza, ¿verdad? Una mujer sin vergüenza que le rogaba a la Virgen y le decía: Santísima Virgen, tú que concebiste sin pecar, concédeme pecar sin concebir. Sí, 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 ¿entienden? Esta mujer no quiere asumir cierta conducta, ¿verdad? No quiere. Quiere vivir de manera desordenada. Eso es lo que trata esta mujer, ¿verdad? Y no quiere tener consecuencias de lo que hace. Hay dos formas de llevar la cruz. La cruz de las consecuencias. Este está pensando a quién. A ver, estoy viendo a quién. Al pastor Raúl, maybe. Le cargo mi cruz de las consecuencias. ¿Sí? Hay gente así. ¿A quién se la ha hecho? A ver, ¿quién va a hacer, se va a hacer cargo de mis consecuencias? ¿Verdad? El ladrón que se arrepintió no estaba pensando que Jesús lo bajara de la cruz, ¿verdad? Nunca el ladrón que se arrepintió nunca le dijo: hey, bájate y bájame a mí también, ¿verdad? Que no le dijo, nunca le dice eso. Dice, porque todos los que estaban alrededor le decían, ¿verdad? Le decían los soldados: hey, bájate. Bájate de la cruz, le estaban diciendo. El otro ladrón, tantas veces que le dijo, va, hey, si tú eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros, libéranos de todo esto, va. El de al lado le decía eso. Dice, bájate o bájanos. Era el ladrón que se arrepintió. Lo que sí le dijo, el ladrón que se arrepintió, lo que sí le dijo a Jesús: llévame, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él no estaba tratando de librar las consecuencias, ¿verdad? Que nunca se le sacó la vuelta. Él estaba tratando de ponerse en orden delante del Señor. Era lo que estaba tratando este ladrón que se arrepintió. La manera de llevar las consecuencias debe ser que esto feo que me está tocando es porque yo lo busqué. Estas son mis consecuencias y trato de llevarlas dignamente, de una manera que honre al Señor. Porque siempre queremos librar nuestras consecuencias. Queremos que otros se hagan cargo de ellas. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Disfruta el privilegio de cargar tus propias consecuencias. ¿Saben qué? Para la cruz del propósito, Dios mismo manda quien ayude para la cruz del propósito, ¿verdad? Ahora, ¿quién de los tres que estaban ahí llevaba esa cruz del propósito? Jesús, solamente Jesús, ¿verdad? Llevaba la cruz de propósito. Y cuando llevaba esa cruz, se apareció alguien por ahí se apareció, ¿verdad? Un hombre llamado Simón de Cirene, para ayudarle. ¿Sí? Dios manda a alguien que, Él manda a gente que nos ayude a nosotros a llevar esa cruz, las consecuencias. Siempre va a poner a alguien. Ahí podemos ver cómo Dios pone a ese hombre ahí para que le ayude a Jesús a cargar esa cruz. A los otros dice la Biblia que apareció alguien para ayudarles. No, a los otros dos no apareció alguien que les ayudara, ¿verdad que no? Nadie les ayudó. Cuidado, los que más quieres recibir ayuda generalmente están llevando una cruz de consecuencias, y realmente es digno que uno lleve la cruz de las consecuencias. Cierto es lo digno. Y si usted va a ayudar, fíjese bien en un consejo: si usted va a ayudar, trate de ayudar a alguien que lleve una cruz de propósito. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, hay que ver que sea con un propósito, no de consecuencias, ¿verdad? No les quiero decir que no ayudemos a nadie, no. Es nomás que es mejor, dice, ¿verdad? Es mejor ayudar a alguien con propósito. Yo, por ejemplo, volviendo a la historia de los dos muchachos que estaban castigados, uno estaba castigado por haber reprobado materias y el otro está encerrado porque tiene que prepararse, y están llorando los dos. Y si yo tengo que ayudar a alguno, le voy a llevar un cafecito colombiano por ahí, ¿va? Si se trata de ayudarles, le voy a llevar un cafecito, ándale, ¿verdad? Y si tengo para comprar dos, le voy a llevar a uno a cada uno. Si tengo para comprar, si me ajusta para los dos, ¿verdad? Pero si no, si nomás me ajusta para comprar uno, se lo voy a llevar al que está llevando la cruz con un propósito. ¿Saben por qué? Porque un día después, al tiempo, no sé cuánto tiempo, tal vez en un concierto que esté yo sentado hasta allá, hasta atrás, y él esté por acá, este muchacho esté tocando, yo le quiero saludar allá a aquel fulano de tal, al hermano Ramón que estaba sentado hasta allá, lejos. Lo quiero saludar, porque cuando me estaba preparando, él me llevaba un cafecito por ahí. ¿Sí? Eso va a resultar en que en ese momento vamos a tener nosotros esa atención, vamos a disfrutar a alguien. Mira, se acordó de tanto tiempo y se acordó de que un día le llevé algo, ¿verdad? Dice, porque con el tiempo te darás cuenta que esa persona que fue indisciplinada también, por ejemplo, el otro muchacho que fue indisciplinada, nunca llegó a ningún lugar. El que reprobó, estábamos hablando del que reprobó, nunca llegó a ningún lugar. Así es. Les voy a dar un consejo. No se deje cargar cruces de otros. No se deje cargar cruces de otros. Tengan mucho cuidado porque esos son cómodos y son fáciles, porque usted le da la mano y ellos le agarran hasta el pie. Usted los deja entrar y cuidadito. No crean que les estoy diciendo no hay que ayudar a nadie. No, tampoco. Miren, Simón el de Cirene ayudó a Jesús. ¿A poco no? Simón. ¿Vea? Ayudó a Jesús. Pero no se crucificó, es verdad que no. Le ayudó, pero no se crucificó. Así es el llevar la cruz. Él sí le ayudó, pero el que se crucificó fue Jesús. Sepa hasta dónde puede ayudar y no se deje cargar con cruces que no son suyas, porque Jesús dijo que los que me quieran seguir a mí, tomen su propia cruz, la de cada uno, ¿verdad? Su propia cruz, la de cada uno. No le sacan la vuelta a la cruz de ellos, pero tampoco se dejan cargar de otras. Y hay una forma de cómo tomar la cruz, porque la misma escritura dice: tome su cruz cada día, así como la pastilla para la alta presión, ¿verdad? Como la tomamos cada día, ¿verdad? Cada día, así como la pastilla para la alta presión, todos los días, o para el colesterol, o ponerse la insulina, que yo miro a alguien por ahí, todos los días. ¿Quieres que te ponga una? No, ¿verdad? Siempre, todos los días, así nos dice Jesús, tome su cruz cada día, ¿verdad? Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Hay que aguantar cada día el problema que tengamos, ya mañana Dios dirá. Hay que hacernos como los alcohólicos, los alcohólicos anónimos que dicen solamente este día no tomo, y el siguiente día dice lo mismo, ¿verdad? No tomo, no tomo, y así van día con día. O como la mujer que ya no soporta al marido y dice solamente este día lo aguanto, mañana lo corro. Lo corro de la casa, y el siguiente día dice lo mismo. Ya nomás este día lo aguanto. Este día, y va día con día aguantándolo, ¿verdad? Llevando esa cruz. Dice también el número 3, Jesús, ¿qué dice? Y sígueme, la tercera, ¿verdad? Y sígueme. Y el Señor ya pasó dos niveles para decir esta palabra o esta regla. Es importante entender que a veces queremos seguir al Señor y tenemos la idea de que cuando las cosas se me solucionen, yo voy a seguir a Cristo. Es que tengo unas cargas, tengo unos compromisos, tengo unos problemas, tengo unas consecuencias o tengo unos propósitos, estoy estudiando. El Señor espera, Señor, espera que me quite todas estas cargas y yo te voy a seguir. Y resulta que la enseñanza es todo lo contrario. El Señor dice, no, así no es. Así no es. Este camino no es para deshacerse de las cargas, sino para agarrar cargas nuevas. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? En Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Atención por lo que Jesús está proponiendo para que entendamos la propuesta y el llamado de Jesús cuando dice, síganme, no te va a quitar las cruces de consecuencias que tienes. Porque pudieran decir, ay, porque me convertí a Cristo, ya soy soltero. Nueva criatura, no, ya porque nomás porque me convertí a Cristo, ya soy soltero. No. No inventemos, ¿verdad? No inventemos. ¿De dónde sacamos esa idea? Ay, soy cristiano y ya no tengo hijos. No, señora, no es así. Ay, me convertí a Cristo y ya estoy bien livianito, bien light. No, señor. Usted sigue igual de gordo. ¿Ya? Sí. Y las deudas aparecieron. El viejo hombre ahí dice cuando uno se convierte, uno ha vuelto a nacer. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Entonces ya aquí ya no tengo responsabilidad, ¿va? No invente, sería muy astuto, pero no es así, ¿verdad? Así no funciona. No te va a quitar el Señor muchas cruces que llevas, no te las va a quitar. Mira lo que hace Jesús a las personas que llevan dignamente las cruces de consecuencias. Jesús generalmente se las cambia por cruces de propósito. Le quita esas cruces de consecuencias y se las cambia por unos de propósito. Las cruces de propósito son demasiado finas, demasiado valiosas, demasiado importantes para dárselas a alguien que no lo merece. Él espera ver cómo cargamos la cruz de consecuencias. O mira, él dice, va, mira, este carga muy bien esa cruz. Uy, qué elegante, se le mira, le luce, parece que la lleva de adorno, qué bien le luce. Por eso dice, cambiémosle y pongámosle una de estas preciosas cruces de propósito a este que ha llevado con dignidad la cruz de consecuencias. Porque el que le saca la vuelta a la cruz de las consecuencias y dice, yo voy a dejar abandonados a mis hijos porque me quiero convertir en predicador. ¿Será bueno? No, ¿verdad que no? Así no le va a funcionar, porque lo único que quiere es sacarle la vuelta a la cruz de las consecuencias. Dejaron su estudio para que Dios les diera una cruz valiosa. Dejaron su trabajo por una cruz de propósito. El Señor miraba cómo llevaba la cruz de consecuencias. Por ejemplo, tenemos a Pedro, el pescador. ¿Por qué era pescador? Porque no estudió otra cosa. Toda su familia eran pescadores. Por eso él le echaba ganas al trabajo de la pesca. Trabajó mucho y colaboró y le prestó hasta el barco al Señor para que predicara. Y luego siguió remendando la red y no paraba de trabajar. Y el Señor lo llama y le dice: ven acá, Pedro, te voy a quitar esa cruz de consecuencias y ahora te voy a hacer un pescador de hombres. De propósito, ¿verdad? Se la cambia ahí, le pone una de propósitos. Por haber llevado con dignidad la cruz de las consecuencias, la cambió por una cruz preciosa de propósitos. Hay también un personaje en la Biblia, tan para mí muy importante, es a Moisés, ¿verdad? Él fue llamado por Dios de una manera maravillosa, tal vez a una de las misiones más importantes de la Biblia. Moisés es grande, demasiado grande. El Señor, cuando decide encargarle a Moisés su pueblo, Dios dice, este es mi pueblo. Lo voy a liberar, lo voy a hacer cruzar un desierto durante años y allá estableceré mi pueblo y allá se encuentren conmigo. Allí está Moisés, que muchas cosas no fueron culpa de él, pero muchas sí. Le tocó huir porque le tocó matar a un capataz. Y estando por allá en Aram, conoció una muchacha que era la hija de Jetro y decidió casarse con ella. Y como no sabía hacer nada más, le tocó trabajar cuidando las ovejas de su suegro. Y después que estuvo cuidando las ovejas, sintió una necesidad impresionante de encontrarse con Dios y fue hasta Horeb, monte de Sion, y allá Dios se le apareció y le hizo el llamado más importante casi de todo el Antiguo Testamento. Él fue, como quien dice, el héroe del Antiguo Testamento. ¿Y sabes por qué a Dios lo convenció que él era el hombre adecuado? Porque llegó hasta Horeb cruzando el desierto. Dice en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llegó hasta Horeb, monte de Sion, sin dejar tirado el trabajo, respondiendo por las ovejas. Así llegó hasta encontrarse con Dios, llevando, cargando su cruz de las consecuencias, y las iba cargando muy dignamente. Así llegó con todo y ovejas hasta el monte Horeb, a encontrarse con el Señor. En Hebreos también dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Quiero que entiendan y sinceramente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Es cambiarnos esa cruz de consecuencias y darnos una cruz de propósito. Dios quiere hacer de ti y de mí una persona que no solamente saque adelante ese matrimonio. Él quiere ayudarnos a llevar esa cruz de consecuencias. Este momento tal vez los esté llevando y estamos tratando de evadirlas, ¿verdad? Tratar de que alguien se encargue de mis consecuencias. Que otro se haga cargo. Yo voy y hago los bebés y allá aquella familia de allá que me los cuide. Eso es sacarle la vuelta a las consecuencias. Y eso no está bien. Sabemos que debemos llevar cargando esas cruz para que Dios nos las cambie por una de propósito, ¿verdad? Así es. Tres cosas hay que hacer: negarse a sí mismo, dejar de hacer lo que me gusta, hacer lo que nos agrada y tomar la cruz propia, la de uno, de cada uno, tomarla cada día y tener los ojos puestos en Jesús, que Él va a tomar tu cruz de consecuencias y te va a dar una cruz de propósito preciosa. Pero dirán, pero finalmente es una cruz. Esta cruz que Jesús nos da es liviana, porque Jesús ya la venció. Fácil es su yugo y ligera su carga. Te la va a cambiar. Él dice, venid a mí si estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y manso de corazón, y hallarán descanso para su alma. En esta adoración que vamos a darle al Señor, pon tus cargas en Él. En el nombre del Señor, viendo que no te las va a quitar, te las va solamente a cambiar. Cuando sirvas al Señor y pongas tu mano en el arado, no mires hacia atrás, nunca retrocedas, porque el cambio siempre se da a la inversa. Y cuando descuidamos nuestras cruces de propósito, el Señor nos deja cargar otra vez de nuevo las cruces de consecuencias, y no son muy aburridoras de cargar. Permanece fiel. Dile al Señor, esa es la cruz que más me cuesta, y cuéntasela. Ella sabe, sí, pero cuéntasela. Dile, esta es la cruz que más me agobia y vengo a ponerla en tus manos para que me la cambies por una de propósito. De lo que tú tienes para mí, porque el anhelo de mi vida, Señor, es vivir para ti y servirte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Espero que de veras haya sido un mensaje que llegue a cada corazón, ¿verdad? A mí me gusta, no sé, agarrar ejemplos de los que pongo. Muchas veces uno no sabe cómo, pero el Señor nos pone. Yo tampoco conozco sus problemas, no conozco esas cruces, ¿verdad? Que cada uno llevamos, pero sí podemos hablar con el Señor. Él nos oye y Él está dispuesto a cambiarnos esas cruces de consecuencias por las cruces de propósito. Vamos a orar, para despedirnos y bendito Padre Celestial, venimos ante usted, Señor, con un corazón agradecido, dándole a usted toda la gloria y toda la honra como usted se lo merece, Señor, y dándole gracias, Señor, gracias por este, Señor, privilegio que me da, Señor, de hablar de su palabra, Señor. De veras que es un gran, gran privilegio, Señor. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, Señor. Porque aunque nosotros le fallemos, usted permanece fiel, siempre fiel a su palabra. Usted va a cumplir, Señor, lo que ha prometido, Señor. Muchas gracias, Señor. Le pido bendición por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y a los que no pudieron venir también, Señor. Que usted sea con cada uno, Señor. Que esta semana, Señor, que va a empezar, Señor, que usted sea con cada uno, Señor, yendo, Señor, su presencia, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, bendiciendo, Señor, nuestros vehículos, nuestras familias, nuestros trabajos, Señor, nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones, nuestros pastores, Señor, que usted sea con cada uno de ellos, Señor, y que siempre, Señor, nos respalde, Señor. Sabemos que usted no nos deja solos, Señor, que usted siempre, siempre, como dice su palabra, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le pido que nos lleve con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor, que sigamos adelante, Señor, y bendecimos, Señor, a cada uno, Señor, una bendición para todos, Señor, cada familia representada, Señor, los bendecimos, Señor, y todo esto, Señor, se lo pido en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.